Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estábamos charlando con Miguel Aguado y su ecología Andar por Casa, y nos ha traído un montón de cacharritos que son sustitutivos del plástico, y nos preguntamos si realmente todo lo que tenemos previsto que sustituya al plástico es también sostenible. Miguel, espérame medio segundo.
Sin problema.
Porque tengo aquí a Martín Romo, que siempre llega con todos los oyentes en la mochila.
Con ese poderío, a ver quién dice.
Hay que abrirle paso. Muy buenos días,
Sergio. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, tenemos ratito de oyentes.
Tenemos.
Que no nos falte, compañero.
Que no falte de nada.
Hoy con un tema nuevo.
Sí.
Que proponemos, que ponemos encima de la mesa y que vamos a contar en cuanto
reciclemos. Hay que reciclar, oyentes de ayer.
Venga, reciclemos.
En el capítulo de ayer.
Desastres. Esa vez que con toda tu buena voluntad has hecho algo y se ha montado, en fin. La mundial.
Sí, tuvimos grandes desastres.
Sí.
Y también tuvimos, es decir, pequeños despistes que hicieron a gente pasar apuro. Uh-huh. Ana nos contaba que le había pasado a una amiga lo de irse sin pagar de un gran centro comercial.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Que yo dije, ay, sí, la amiga.
Uh-huh.
Yo creía que era la propia Ana, pero Ana luego me escribió para decirme que no, que era verdad que había sido
una amiga.
Pues Marisa dice, yo también me llevé sin pagar y sin darme cuenta un pantalón puesto en el hombro. Pagué el carro.
Que lo claro,
me imagino que llevaba el carro de la compra con las viandas y digo, pues he comprado textil, me lo pongo aquí en el hombro para que no esté con la comida. Dice, pagué el carro, que lo tenía entero, y como llevaba bolsas de carne y pescado, el pantalón lo llevaba en el hombro.
Uh-huh.
Y me di cuenta cuando llegué al aparcamiento. Me puse nerviosísima y me fui corriendo.
Uh-huh. Oye, a mí me pasó una vez con un paquete de pañales. Cuando mi hijo era pequeño, esos paquetones de pañales enormes que no te caben en el carro, y yo lo colgué en la sillita del niño, en el...
Sí.
O sea, que te quiero decir, más a la vista, imposible. Bueno, pues pasé por la caja, le hicieron carantoñas al niño, pagué el carro y todo, y cuando llegué al coche, digo, ¿me habrán comprado los pañales? Lo miré en el ticket y volví para atrás a pagar los pañales,
bueno.
Claro, pues no me lo sabían. Hay veces que, oye, lo que más se ve es lo que más desapercibido pasa.
Sí. Muchas veces te pasa con las cajas de leche, que a veces las pones en el carro, abajo, para llevarlas ahí cómodamente y luego se te olvida y pasas.
Sí, también es verdad.
Miguel dice que él tiró los calcetines al váter. Dice, no sé lo que iba pensando, menos mal que no tiré de la cadena.
Ese Miguel no soy yo, porque
no,
todo
tú
el mundo
no
sabe que no se pueden tirar al váter.
Ah.
Muy bien, puntualizado.
Otro Miguel.
Claro, otro Miguel, sí.
Los calcetines, y claro, luego tuvo que meter la manita para sacarlos
claro.
O un gancho. Las pinzas del hielo.
Pinzas del hielo,
algo,
muy socorridas.
Nunca tomaré hielo.
O la percha.
En casa de Miguel.
La famosa percha.
La casa de Eli.
También puede ser.
628-091-117. Gema nos contaba que su madre antes usaba la freidora, que ya no la utiliza. Dice, la guardaba en un mueble y la sacaba cuando nos hacía croquetas o patatas fritas, ¿vale? La puso encima del abitro. Creyó que encendía la freidora y lo que encendió fue el abitro.
¡Oh, adiós!
El culo de la freidora fundido. El aceite se empezó a salir, claro, y a hervir. El abitro también quedó destrozada.
Vaya desastre. Eso sí que es un desastre.
Eso sí que es un desastre.
Dios mío, la que he montado.
Y el último mensajito que nos queda pendiente, el de Luis, dice, dejarme el móvil en el techo del coche. Menos mal que se me cayó subiendo la cuesta del garaje de casa. No le pasé por encima, de milagro.
Bueno, pues mira, nos viene muy bien esta última comunicación porque vamos de móviles.
Así es, porque recogemos la historia que hemos leído en el periódico El Heraldo, cuya protagonista es la gran Lola Herrera.
Sí.
Ella está así con su gira, con 5 horas con Mario. Ella estaba en el escenario del teatro Las Esquinas, en Zaragoza, y ya empezó la función. Sí, empezó allí su monólogo, Y ella empezó a escuchar una serie de notificaciones, mensajitos, bueno, y ella sigue
ruiditos.
Ella sigue lo suyo porque lamentablemente es habitual, ¿vale? Y ella estaba muy concentrada en su monólogo, su representación, pero madre mía, ya empezó un móvil a sonar de manera insistente durante más de un minuto. ¿Y qué hizo Lola Herrera? Parar la función.
Muy bien.
Ella dejó de interpretar, se dirigió al respetable, al público, y le dije, y dijo, apáguelo, por favor, así no se puede trabajar.
Sí.
Se apagó el móvil, la señora en cuestión aguantó la función, luego cuentan sus compañeras de compartían fila de butacas que salió muy indignada, muy enfadada por el comentario de Lola Herrera. Dicen también los asistentes que a Lola Herrera le costó un pelín meterse de nuevo en el papel,
pero
tiró con la función.
Estamos hablando de una función que es un monólogo.
Un monólogo, claro, sí.
Ahí pierdes el hilo y adiós función.
Dice Lola Herrera, dice, sonó insistentemente, muy insistentemente, un móvil que nadie apagaba. La señora se fue muy enfadada, por lo visto, porque sus vecinas de butaca se enfadaron con ella. Pero no sé más, ¿eh? Contaba Lola Herrera.
Hay que ser cuidadoso con estas. A mí me pasó una vez que estaba yo presentando un acto, una entrega de premios, y empezó a sonar un móvil insistentemente, hasta que me di cuenta que era el mío. Que lo había dejado el bolso en el patio de butacas.
Pero paré. Apague el móvil.
Paré también y dije, perdonen ustedes, ese móvil que suena es mío.
Ah, vale, vale.
Por favor, el señor de la tercera fila que tiene
el bolso,
me abre el bolso y me apaga el móvil, que yo no puedo seguir por mi propia
culpa.
Y la gente,
Eli del Valle, qué cercana
así,
es.
No, Eli del Valle, qué desastre es.
Qué cercana, igual que la tele.
Que es que lo soy, sí, a narices. En fin, no sea la primera vez que me suena el móvil aquí también. Y eso que procuro bajarle el sonido todos los días. Luego se me olvida subir el sonido.
Ay,
y entonces
a
las 6 de la tarde digo, qué raro que el móvil no me ha sonado. Y cuando miro, tengo llamadas perdidas, 600 sin sonido. Bueno, hoy pedimos historias de móviles, ¿no?
Sí, ¿cuándo tu móvil o el móvil te ha sacado de un apuro o cuando tu móvil o el móvil te ha metido en un lío?
Vale, perfecto, pues ahí queda. Tenemos el WhatsApp, es el de siempre.
628-091-117.
Me tranquiliza mucho saber que no hemos cambiado.
El mismo, aquí le tengo, para notas de voz y también para mensajes escritos.
Bueno, ¿sirve el móvil con sonidito o el WhatsApp?
El WhatsApp.
Peligro.
El móvil es lo que significa el móvil,
tiene.
¿Eh?
Exactamente.
Tanto el aparato, el WhatsApp, cualquier aplicación del teléfono móvil, cuando el móvil te ha metido en un apuro o te ha sacado de él. Porque ahora también el móvil también nos salva la vida en muchas ocasiones.
Ese mensaje de WhatsApp que crees que mandas a Martín Romo y realmente se lo estás mandando al Monacid. Y a lo mejor pone algo que al Monacid no le gusta.
Claro.
Por ejemplo.
A mí me ha pasado. Algún oyente puede ser testigo. Yo he mandado algún mensaje al Monacid y se lo he mandado a uno de nuestros oyentes.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y el oyente qué te ha dicho?
Creo que no es para mí.
Ah, mira qué educado. Bueno, pues historias de móviles, si queréis compartirlas con nosotros, pues estaremos encantados. Lo podéis hacer en mensaje escrito o en nota de voz, porque ya está Sergio con todo su aparataje aquí montado, ya interactuando con los oyentes. Bueno, mientras te organizas, Sergio, yo sigo con Miguel, que fíjate la cantidad de cosas que nos ha traído. Tenemos la mesa del estudio, la podéis ver por nuestro streaming, llena de cosas. Ahí va, palitos para las orejas, de estos de limpiar la oreja, que no el oído, cuidado, que esto ya lo hemos hablado varias veces. Esto pues no se mete por el agujerito del oído.
Te iba a decir que es el segundo objeto que más se encuentra en la playa y llama mucho la atención porque yo jamás, y creo que vosotros tampoco, habréis visto a nadie en la playa limpiándose la oreja.
Pues no.
Esto se tira, mucha gente lo tira al váter, al retrete, y acaba sobrepasándolo todo. Si tiene plástico, son esas varillas, junto con las de chupachús que nos encontramos también en las playas, que sobrepasa todos los sistemas y acaba en la playa y como consecuencia en el mar. Bueno, algo tan sencillo como sustituirlo por madera o en este caso por bambú también. ¿Por qué se hacen muchas cosas en bambú?
Iba a preguntar ahora mismo.
Pues mira, el bambú tiene varias cualidades estupendas. Una, que crece muy rápido. Es como el eucalipto.
Sí.
Crece muy, muy rápido, con lo cual una buena producción, pues la sacamos enseguida. Y luego tiene una para el medio ambiente estupenda, y es que es una de las plantas, de los árboles, que mejor y más absorbe CO2, con lo cual plantar en este caso bambú tiene esa doble ventaja. Rápidamente podemos producir algo con ello y al mismo tiempo estamos reduciendo, absorbiendo CO2 que hayamos producido de otra forma. Es un material fantástico, al mismo tiempo, a mí me gusta estéticamente, es muy bonito.
A mí mucho.
Y además es flexible y duro a la vez. Recordemos esos andamios que
y
se hacían en China. Claro, y fíjate esos andamios que en China y en algunos países se hacen de bambú hasta grandes alturas. Tiene fuerza y al mismo tiempo elasticidad. Es uno, para mí, uno de los mejores materiales que nos da la naturaleza.
Has traído pajitas también, supongo, ¿también es bambú?
Sí, son casi como microtubitos de bambú, que son, en las pajitas sabemos que se van a prohibir ya, están ya en ese proceso en toda la Unión Europea, las de plástico, las de usar y tirar, que por cierto ya aprovecho también y recuerdo que si tenemos alguna y la utilizamos, por ejemplo para una persona mayor, o las hemos utilizado, se pueden lavar.
Ya.
Y se pueden volver a utilizar, no pasaría nada. Hemos pasado ahí a unas como la que tienes ahora mismo delante, que son de cartón.
De cartón.
Tienen pocos usos, lógicamente, porque se va deteriorando, pero funcionan también estupendamente para algo efímero, para tomar un refresco y un cumpleaños infantil o algo así. Una vez seco, al contenedor de papel, porque es cartón, directamente. Pero las que más me gustan son estas que habías mostrado de bambú,
sí,
porque son muy bonitas
preciosas.
Estéticamente. Estas te da mejor sabor a un refresco, una bebida que prepares en tu casa o algo así. Esto para una terraza, por ejemplo.
Sí. Y luego tenemos cubiertos, tenemos... Aquí hay una bandeja de un material que no sé cuál es, porque parece del corcho este...
Claro, esta es sustitutiva.
...horroroso, que siempre nos han dicho, cuidadito con esa especie de corcho raro que aparece en las bandejas de los supermercados.
El corcho blanco que llamamos...
¿En qué se diferencia esta que tengo en la mano
pues
del resto?
Pues esta es que está hecha con restos vegetales también, es biodegradable. Generalmente ya sabemos que incluso algunas grandes superficies nos permiten llevar nuestra propia fiambrera. Podría ser de plástico.
Sí.
Nos lo llevamos, ponen la etiqueta y evitamos cualquier envase. Pero están empezando a utilizar también este tipo de bandejas, donde, para entendernos quien nos esté escuchando, son las bandejas en las que se ponen los filetes, que vienen ya con un plástico porque tenemos prisa, vamos a cogerlo, el pescado, etcétera. Bueno, pues son de material biodegradable. Quiere decir que está hecho también con un tipo de cartón, de restos vegetales, que incluso podríamos tirar en aquellos sitios donde tengan el contenedor marrón, se deposita ahí y con el paso del tiempo se degrada y es un componente vegetal más. Yo siempre digo que creo que lo mejor es evitarlo, pero bueno, lo vamos a utilizar por lo que sea. Ya hay sustitutivos. Y un buen indicador, si una gran superficie, una tienda, lo utiliza, es que ya es asequible. Ya no es algo, un artículo que dices, ya, pero es que es tan caro. Pues
claro.
Ya no lo es porque nos lo encontramos por todas partes. En los dos últimos años, yo creo que ya es raro el sitio donde nos encontramos, cuando cogemos un café, que no haya una cucharilla de madera o algo similar. Y esto hace poco ni nos lo imaginábamos, porque empieza a haber un mercado. Cuando nosotros exigimos que empiecen a quitar el plástico, empiezan a aparecer sustitutivos. Son maderas, en algunos casos directamente del árbol, en otros madera prensada, con esos restos que se quedan de la madera cuando se hacen grandes tablas. Pero tenemos también, como habíamos visto antes, incluso cucharillas que darían el pego, si no lo pone, que pone compostable. Es decir, que son cucharillas que parecen claramente de plástico, está verde, bien chula, es una cucharilla para remover, que yo me la he quedado porque es que me gusta mucho, además estéticamente podríamos utilizarla varias veces, pero también al final, como está hecha con restos vegetales, quiere decir, restos que no son alimentarios, por ejemplo, se está haciendo mucho con las hojas del maíz, con hojas de productos que una vez que hemos extraído en el maíz, por ejemplo, la mazorca, queda todo eso. Bueno, pues con ellos se hacen platos, cucharas de este tipo, con distintos procesos, se tira al contenedor marrón, y directamente,
y
pero siempre es mejor reaprovecharlas, reutilizarlas.
Bueno, todas estas cosas que tenemos encima de la mesa las ha traído Miguel en una bolsa. En una bolsa de tela. No iba a traerlo en una bolsa de plástico porque, vamos, le apedreamos aquí
Aunque
mismo.
Hay plástico que se hace con plástico que proviene del mar.
También, pero es
tela,
complicado. Esta es de tela, pero es, ¿qué es? ¿Algodón?
Claro, es algodón y es un algodón muy normal. Y fíjate, yo aquí también quería, incluso a veces una mala traducción del inglés, muchas veces nos encontramos y pagamos más por algo que pone algodón orgánico.
¿Es verdad?
Claro, pero es que no existe el algodón inorgánico.
Ya.
El algodón es orgánico. Es una mala traducción del algodón organic, que es algo así como algodón de cultivo ecológico, en inglés. Bueno, podemos diferenciar entre un algodón que ha utilizado pesticidas, consumido muchísimo agua, o un algodón cuya producción ha sido ecológica. Pero el término correcto sería algodón de cultivo ecológico o de cultivo respetuoso con la naturaleza. Pero orgánico, como tal, cualquier estudiante de primaria nos diría, ah, pero existe el inorgánico, se obtiene de las piedras o algo así. Es importante los términos. Y a veces se hacen traducciones muy, muy directas. Y es verdad porque hasta hace poco en los países anglosajones, en los países nórdicos, era de donde nos ha venido toda esta cultura. Pero ahora mismo la tenemos ya súper implantada. Es muy importante. La mayoría de los productos que tengo aquí sobre la mesa se producen en nuestro territorio. Se producen producen en España. Quiere decir que también estamos evitando, porque puede ser muy bonito traer esto de bambú, pero claro, si viene del otro lado del planeta, pues lo que no entra por un sitio sale por otro y al final estamos emitiendo. Bueno, se producen directamente en nuestro país y tienen, primero, un beneficio, un empleo local. En muchísimos casos ayudan además a la economía rural. Estamos aprovechando recursos que antes simplemente se quemaban o se tiraban y encima estamos haciendo una producción nueva. Mucha gente joven o gente que ya vive y vivía en estos municipios le ha dado una pensada y está sacando productos de este tipo que son muy demandados o mucho más demandados en el ámbito urbano, con lo cual juntamos muchas más cosas que solamente el medio ambiente.
Bueno, pues ahora llega ya la pregunta del millón. ¿Esto es sostenible? Quiero decir, de momento es verdad que el plástico sigue siendo, en fin, el material que utilizamos mayoritariamente para cosas, para fabricar productos como estos que tenemos aquí. Aspiramos a que dentro de no mucho el plástico sea pues casi residual y todos estos materiales sustituyan precisamente a los derivados del petróleo. Pero claro, si empezamos a producir, no sé, maíz a lo bestia o bambú a lo bestia o algodón, ¿esto no puede desequilibrar también los ecosistemas?
Absolutamente, tienes toda la razón. El principal problema, fíjate, yo siempre hablo de que no es tanto el material como el uso y el abuso. Todavía alguien me tiene que explicar por qué yo puedo utilizar un vasito de, me da igual, en este caso mejor, de cartón, reciclable, todo lo que tú quieras para tomar un café y lo tiro. Ese proceso de usar y tirar, como con la ropa hemos hablado en muchas ocasiones, como muchos materiales, no tiene sentido. Entonces, evidentemente, lo primero es utilizar la cabeza, que es el órgano más ecológico que tenemos en la naturaleza, y es pensar si realmente lo necesito. Y eso nos enseñará a vivir correctamente y a utilizar cosas muy adecuadas. Yo utilizo cada vez más una botellita de cristal. En este caso, yo suelo llevar una que tiene una funda de plástico, pero que lo protege para evitar los golpes, pero he traído lo que utilizo en casa. Cuando estoy por ahí sentado, me permite beber o en la oficina, y directamente es de cristal. Me evito comprar muchas botellas, y tenemos un agua fantástica, el del canal de Isabel II, que incluso nos dicen los indicadores que hasta es mejor y más de calidad
que la
agua que la de botella. Bueno, pues utilizo cristal, esto es de toda la vida, es una botella, en este caso, del propio canal de Isabel II, que distribuyó en la cumbre climática muy acertadamente, y en la que yo lo relleno tantas veces como sea posible, lo bebo, y seguimos teniendo un material. Lo importante es utilizar la cabeza y entonces podremos reutilizar bien las cosas, pero no pasar de lo normal, digamos, del plástico de usar y tirar a lo ecológico y creer que estamos arreglando el planeta. Un cumpleaños en el campo con niños, por ejemplo, con platos que nos llevemos a casa y los vamos a limpiar. Si queremos hacer una cosa fina, así con un detalle, a mí estos de bambú me gustan. Pero estos en el campo, pues tampoco tiene mucho sentido.
Bueno, pues son reciclables.
Claro.
Así que mucho cuidado. Busquemos materiales alternativos al plástico, pero luego utilicémoslo bien. No usar y tirar.
A veces no venimos arriba y entonces, como este cepillo de dientes que teníamos aquí es de madera, y dirá, pues entonces voy a comprarme tres o cuatro, gastaré uno, otro no. No, sustituimos el uso habitual de uno de plástico por uno de madera que... madera de Galicia. Es que me gusta mucho que sean productos de aquí, de cercanías, hechos por nosotros.
Claro que sí. Fíjate, ahora que hablamos tanto de la España vaciada, oye,
pues
¿cuántos pueblos están empezando a vivir de
esto?
Pues
alguien
pensó,
¿por qué hacer cepillos de dientes de plástico si puedo hacerlos de madera? Tiene mejor acogida y ya han bajado el precio. Cuanto más demanda hay, más baja el precio. Aquellos que se lo puedan permitir, yo diría, primero que lo compren y además ayudan a que baje el precio para que podamos encontrarlo en cualquier sitio. Cepillos de dientes gallegos, en un sitio que se necesita cultivar y cuidar muy bien el bosque.
Bueno, pues ahora hay ya muy pocos objetos de plástico de los que utilizamos habitualmente que no tengan su sustituto en otros en otro tipo de material que es mucho más ecológico, que es mucho más sostenible y que además puede ayudar a que nuestra economía rural pues despunte un poquito.
Totalmente.
Así que te agradezco mucho todo esto que has traído, Miguel. Muchas gracias. Yo lo del cepillo de dientes de madera, mira, me lo voy a apuntar ahí en las pajitas. Desde luego.
Buen sabor.
Mejor, ¿ah, sí?
Bueno, porque sabe madera,
mejor.
Si te gusta,
bueno.
Es un sabor agradable frente al de plástico. Que ya...
exactamente. ¿De qué son las cerdas, por cierto, del cepillo?
Pues
supongo que serán naturales también,
y vegetales.
Plástica.
Y vegetales, lo son también, aguantan exactamente igual. Incluso ya rizando el rizo, alguien ha colocado en algunos, una marca en concreto, tienen semillas, y cuando se termine, lo clavas en la tierra.
¡Uy, qué bonito!
Y tenemos un árbol. Esto ya es rizar el rizo. De cualquier forma,
pero
es madera.
Gusta.
Y una vez utilizado, biodegradable.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Muy bien, la semana que viene.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Que es que esto se termina, un poco de tu propia medicina. A mí no me vengas a buscar, que no te voy a contestar. Ahora son cosas de la vida, saber que todo tiene su final. No me vengas a llorar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Teléfono móvil, no sabemos vivir sin él, pero a veces es verdad que se convierte en un problema cuando lo utilizamos de una manera inadecuada, cuando, en fin, creemos que lo estamos utilizando para una cosa y el teléfono tiene vida propia, cuando suena en un sitio que no debe sonar, cuando no suena porque hemos bajado el sonido y estamos esperando una llamada y no nos hemos dado cuenta, en fin. Historias de móviles es lo que hoy os pedimos y lo que han enviado.
En el 628-091-117, la cara y la cruz, ¿no? Esa vez que tu móvil te ha metido en un apuro y cuando te has sacado de él. Juan nos dice, buen día, soy Juan, les diré, a mí solo problemas y muchas meteduras de pata. Desastre. Y yo le he intentado tirar un poquito de la lengua.
Claro,
digo,
que te cuente.
¿Cómo cuál, Juan? Y me dice, pues con las mujeres. Y no me dice más, me ha dejado ahí un poco en el aire.
Que Juan es un picaflor y seguro que ha mandado un mensaje a una queriéndoselo mandar a otra.
Juan, dinos un poquito más si se puede contar hasta ahora por la radio. Buenos días, escribe Enrique. Dice, a mí el teléfono móvil me sacó de apuro este verano cuando se agotó la batería del coche en un lugar de La Mancha.
Sin taller. ¿Cuyo nombre no quiere acordarse?
Sin nombre, no, sin taller ni comercio, solo yo. Y mi celular. Llamé a mi seguro del coche y en 20 o 30 minutos me solucionaron el problema. Muchas gracias por hacerme las mañanas tan amenas.
Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama este oyente?
Enrique.
Enrique, que sospecho que no es de aquí, porque llamar al móvil celular es como del otro lado del charco, ¿no?
Es más una palabra que me gusta celular. A mí, celular. El celular, sí. Uh-huh. Estaba en un centro comercial, escribe Elena, mirando las rebajas, vi un chollo, dice, lo quería comentar con mi hermana, por si lo llevábamos o no, era un regalo, me puse a hablar, de aquí para allá la tienda y cuando me giré me comí todo el escaparate. Dice qué dolor. Y qué vergüenza.
No sé por qué me río, porque no tiene gracia.
Mi hermana se lo preocupaba porque no me quitaran el abrigo para regalar a mi madre, no por si me había hecho algo gordo. gordo.
Tú ahí con la nariz hecha un cromo porque te has dado contra el escaparate y tu hermana deja de quejarte que nos quitan el abrigo.
Pero
de las rebajas.
Pero está bien. El móvil 628-091-117, nuestro WhatsApp. Has metido la pata. ¿Qué te ha ocurrido? Tenemos nota de voz de Óscar.
Hola, me llamo Óscar. Esta anécdota no es mía, sino de mi mujer. Ella es profesora y una vez me dictó con el teléfono que tenía sexta hora, pero el teléfono puso que sexo ahora. Yo le respondí, ¿dónde estás?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Dónde estás? Que voy a por ti. Hola, Manolo, que cariño, que voy para casa, pero es que ahora no puedo, que estoy teniendo sexo. No, claro, imagínate. El corrector, el puñetero corrector. ¿El corrector te monta unas?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
de mucho
sí.
Cuidado.
Juan, nada, dice que... Nada, que sí, con las mujeres, el móvil. No vamos a entrar en detalles.
Ya, vale.
Buenos días, escribe Marisa. A mí me pasó con el WhatsApp, que mandé un WhatsApp a mi jefa, inadecuado, que se lo estaba mandando a una amiga. Bueno, a ver, Marisa, cuéntanos un poquito más.
Ya, ya.
¿Qué contaba ese mensaje o hacia dónde apuntaba?
Todo mensaje que sale desviado hacia el jefe, por ejemplo, es malo, si no va para él. Porque algo va a haber ahí que chirría.
Claro, dice, ya, es claro. Verdad, Marisa. También el traductor me ha metido en algún que otro problema porque ha puesto cosas que yo no decía.
Mira, lo voy a contar.
Venga, cuéntalo.
Yo una vez pedí una entrevista con Javier Maroto.
Sí.
Lo pedí por WhatsApp. Uh-huh. Y resulta que cuando miro horrorizada veo que pidió la entrevista con Maromo.
Atención, confesión.
Que en vez de Maroto había puesto Maromo. El corrector, el solo. Ah, pobre, debió pensar... ¿Qué confianza?
¿Con esto de qué?
Claro, no. Fatal. Estas cosas pasan.
No, suelen pasar.
Sí, 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 sí. Bueno.
Dice, justamente, dice Marisa, me estaba quejando de cosas del trabajo.
Oh,
o sea que le llegó a la jefa directamente.
Bueno, mira, es una manera
de que
la jefa se entere.
Ya, sí, sí, sí.
Ya está.
Enrique nos contaba que se quedó tirado sin batería en un lugar de La Mancha con su celular. Andrés también dice que lo mejor del móvil es que te saca de apuros en carretera.
¿Verdad?
Dice, cuando he pinchado y una vez que me quedé tirado sin gasolina porque el depósito iba perdiendo. Uh-huh. Dice, te da tranquilidad llamar a la asistencia y que están ahí.
Fíjate, ¿qué hacíamos antes?
Pues
cuando no había móviles. Te ponías allí al lado del coche en la carretera a hacer señales.
Hacer aspavientos.
Exactamente.
Y a ver si alguien te podía acercar a un pueblo cercano, una estación de servicio. Llamar a la grúa por la cabina de teléfonos o por el teléfono fijo del local donde te dejasen y que fuese la grúa al punto kilométrico en cuestión y luego te recogiesen a ti.
Fíjate. Qué incordio,
qué incordio.
¿Cómo vivíamos?
Es verdad. No sé.
Nuestro
cómo
WhatsApp. 628-091-117.
Silvia, ella le envió un mensaje al grupo de la familia que ponía, lo de anoche hay que repetirlo más, cariño.
Ay,
dice, era para mi marido que está en el grupo.
Ya, claro, sí, pero hay los suegros, los primos, los cuñados, todos plan, comentando.
¿Qué hiciste? ¡Ah, queremos saber más! ¡Foto,
ole,
foto!
Ole.
Dice que tiene... A ver, ajá, los dos chats los tengo fijados en el WhatsApp.
Ya.
Y escribía el primero por error.
Ya, bueno.
Nada, pues Silvia, nos alegramos de que sigáis con...
Bueno, de que lo pasaseis también.
De que sí, que repitáis, que repitáis,
eso,
hombre.
Eso.
Y que, que luego pues lo comentéis, la jugada, que lo vayan radiando. Una cosita os digo.
¿Quién?
Juani escribe, a ver.
Juani.
Los teléfonos móviles deberían estar prohibidos a partir de una hora determinada de la noche.
Es verdad.
Dice, cuando uno tiene ex, ¿cuántas tonterías se dicen? O mejor dicho, se escriben.
Que les le
y
manda mensajitos.
Y esto pasa de los tiempos del SMS.
Ya. Juan, existe una cosa que es un
botón... Juani.
Hay un botón que es desconecta el teléfono. Te lo deja ahí muerto, ya, para siempre. O sea, tú lo desconectas a las 8 de la tarde. Dices, mira, a la porra. Pero luego hay algo dentro de nosotros que nos impide hacer esto.
¿Ah, sí? Es como una fuerza.
Sí, tú desconectas el teléfono y dices, empiezas a pensar, ¿y si pasa algo?
Claro.
¿Y si alguien me quiere localizar? ¿Y si hay algo urgente?
Es verdad.
Antes vivíamos sin el móvil, nos daba igual. Pero ahora, pues ya sabes.
Ay, Mario dice... Apuro no sé, pero lo tuve que llevar al chino de abajo, al restaurante,
sí,
porque jugueteando con el menú puse el teclado y los caracteres en chino. Lo reinicié. Lo reinicié a ver si se le había olvidado esto.
La.
Y seguía todo en chino.
Ya.
No podía ni meter el PIN.
Pues mira.
Y que se lo arregló el restaurante de chino de abajo de casa.
Pues mira, para eso sirven los restaurantes chinos. No. Entre otras cosas. Tienes algún problema, bajas y dices, por favor, dígame lo que pone en mi móvil y póngamelo usted otra vez en algo que yo entienda.
Por favor, claro. Caracteres que yo me pueda manejar.
Exacto.
¿Vale? Pues, oye, a mí eso me ha dado mucho agobio siempre.
¿Sí? ¿El qué?
Configurar teclado. Y yo ni lo toco porque no sea que vaya un poco para arriba, para abajo el dedo, porque ahora los móviles se desliza todo muy rápido.
Son muy sensibles.
A ver si lo voy a poner en otro idioma y no sé salir de aquí.
Claro, también es verdad.
No, eso
luego
me agobia.
Sigue las instrucciones en hebreo.
Claro, claro.
En cirílico.
Claro,
no,
claro.
No puede ser.
Es vale. Verdad.
628-091-117.
Oye, dice Manuel. Buenos días. Eso que estáis contando no es nada.
¿Eso pone?
Sí, yo mandé...
¿Solo eso?
No.
Ah,
que
vale.
Él supera esto.
Ah, vale, vale. Yo digo, ¿será que Manuel está indignado? Pero no le gusta el tema, ¿eh?
No. Que no,
no,
dice,
no.
No es nada.
Sí.
Yo mandé por error vídeo... porno al teléfono de mi hija. Tuve que llamar a mi mujer que cuando llegas a casa borrase el WhatsApp de la niña y borrase el vídeo. Dice, porque entonces no se podían borrar los vídeos enviados.
Manuel, estas cosas...
Pues sí que te has superado, sí.
Exactamente, no se envíe. Y si se envían, le vas a enviar una cosa a tu mujer. Yo
claro.
Qué sé. Cuidadín. Porque luego ya sabe todo el mundo, voy a aprovechar aquí para impartir, sabe todo el mundo que un vídeo porno que uno retuitea, reenvía, tal, le puede meter en un follón, ¿eh? Porque
sí,
como
sí.
La persona que protagoniza el vídeo no haya dado su permiso, te cae en la mundial, como debe ser además.
Eli, dice Enrique.
Ah, creía que me decías tú.
No, yo a través de Enrique. Enrique habla a través de mí.
Eres el medium de los oyentes. Mira, qué bonito título. Te lo voy a poner.
Claro, porque él no me dice, dile a Eli.
No.
Él pone, Eli.
Vale, pues habla a través de ti. Bien.
Eli, soy nacido en Madrid. Enrique, que utilizaba la palabra celular.
Ah, vale, Enrique.
Soy nacido en Madrid.
Pues mira, te alabo el gusto. Yo le voy a llamar celular a mi móvil también. Gracias, Enrique. Bueno, medium.
Chema
sí.
Dice que a mí me sonó el móvil... A él, no a mí, en la película El Joker, ¿vale?
Sí.
Os juro que creía que lo había apagado. Casi me fulminan. De los nervios me saltó de las manos y seguía vibrando y encendido por el suelo. Qué mal rato hasta que pude rescatarlo.
Ah, es que además en el momento cumbre de la película... Yo no la he visto todavía. ¿Has visto tú El Joker?
Yo no he tenido la oportunidad.
Yo tampoco, pero es una película que me apetece. Bueno, pues... Momento cumbre de la película, todo el mundo aguantando la respiración y el móvil que suena. Ah, y tú abochornado.
Y tú queriendo
no
encima,
lo encuentras,
claro.
No lo encuentras. En este caso, no sabes si lo has metido en un bolsillo, lo llevas en un bolso, lo llevas en... Oh, un desastre.
Que me habéis recordado, dice Feli,
sí.
Cuando mi cuñada leyó en el WhatsApp del grupo, ¿pero de qué va tu hermana? Dice, era un mensaje para mi marido, dice, y me lié. Y la muy bueno...
Arpía.
La muy
bien.
Arpía es que,
sí.
Claro, me
sí,
ha pillado,
sí.
Lo siento.
No, arpía es una palabra que
sí.
Se puede decir.
Sí, pero no sé. Bueno, me llamó inmediatamente para preguntarme si hablaba de ella. Así que le dije, si eres una arpía, sí. La que liamos. Madre mía, porque las dos nos vinimos a arriba.
O sea, que ahí empezó una entrañable enemistad entre cuñadas, que no sabemos si sigue a fecha de hoy.
No sé, pues se lo preguntamos a Félix. Seguís
vale.
Siendo cuñadas, amigas, compartís espacio, tenéis orden de alejamiento.
Exacto,
¿vale?
Bien.
Marisa dice, os recomiendo que veáis la película de Joker, es muy buena, por lo menos a mí me encantó.
¿Ves? Marisa está conmigo. Yo,
¿vale?
A mí me apetece, Marisa, en cuanto la vea te cuento.
Nos la apuntamos. Y Luisma dice, a mí el móvil me saca de muchos apuros cuando voy al médico, desde que existen los portales del paciente. Se me suelen olvidar los papeles y al final ahí encuentras todas las pruebas y los informes.
Es que el móvil se ha convertido... Mira que lo,
en una agenda, veces, ¿no?
No, se ha convertido en la mitad de nuestro cerebro.
Ah.
Estamos descargando la mitad de las cosas que reteníamos en la cabeza, las estamos descargando en un dispositivo que llevamos en el bolso. Con lo cual nos hemos vuelto medio memos. Porque yo en estos momentos no me sé ni un solo número de teléfono
no.
Cuanto antes me
el,
lo este, sabía todo.
El WhatsApp del programa nada más.
Exacto. A mí me pasa lo mismo. Yo si algún día me pasa algo, llamo al WhatsApp del programa.
Claro.
Socorro, que me he quedado con el coche tirada. Porque es lo que tú dices. No, hombre, lo llevamos todo en la agenda. Ya no memorizamos citas con el médico. médico o reuniones importantes. No, el móvil. Que lo haga el móvil.
Todo el móvil.
Que nos estamos atontando, te lo digo.
Félix
yo.
Dice, a mí el móvil me saca de un apuro cada vez que me encuentro con un vecino porque lo saco y empiezo a hacer que hablo por él.
Muy bien, Félix. Esto es muy recurrente. ¿Ves que se acerca por ahí en la lontananza el pesado de turno? Sacas el móvil y haces como que hablas, ¿no? Pasas por ahí muy entretenido y le haces así un gestito en la mano como diciendo no puedo dejar de hablar y rebasas la zona de peligro.
Eso lo hice yo en un centro comercial.
Bueno, como que no lo has hecho más que una vez en
un centro comercial. Había una señora...
Mira que te ha caído a ti también lo de confesión.
Había una señora que quería llevarse el último abrigo que había de una talla M que yo quería para mi hermana.
¿Era la que se estampó contra el cristal?
No.
Fijo.
Entonces yo empecé a hacer que hablaba por teléfono con mi hermana y hablaba con ella. Digo, pero el color, este color, pues mira, como que... es un color que va a pasar pronto de moda, luego ves el tejido no es muy bueno, tal. La señora al final dejó el abrigo.
Ah, qué... Claro. Pero qué astuto, Martí Romo.
Me asusté.
No te conocía yo ese lado malvado que consiste en desacreditar una prenda que quieres delante de otra persona que también la quiere para que abandone.
Sí.
Y luego tú...
Yo me lo llevé.
Claro.
Me lo llevé.
De buena calidad.
De buena calidad, el color que quería.
Habías mentido como un bellaco.
Sí. Y a través del teléfono móvil. Hablando conmigo mismo.
Lo que engaña a la gente. Fíjate, yo creía que era una buena persona.
Me asusté de mí mismo.
No me extraña.
La vida te pone en situaciones límite.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Vamos con otra.
Un grillo. Un grillo constante, qué poeta, Natalia. dice, un grillo constante durante toda la clase de pilates. Uh-huh. Y la señora del teléfono como que no era suyo. Uh-huh. Ah, vale, que sonaba el móvil en pilates. Uh-huh. Llegamos incluso a pensar que había un grillo de verdad.
Claro, llevaría un sonido de grillo.
Ah, pero era invierno. ¿Qué pasa? Que los grillos en invierno no cantan.
No. Los grillos o las cigarras.
Bueno, con el cambio climático pregunto.
No.
Hasta que 30 minutos después dijo aquello de, oye, que va a ser mi móvil. Mira, le ocurrió como a ti.
Ajá.
Que no se dio cuenta que su móvil era el que estaba sonando.
Es que a veces cambiamos el sonido del móvil, te aburres del tuyo y dices, voy a poner otro. ¡Hala! Y luego lo oyes y como no estás acostumbrada, no te acuerdas que es tu móvil.
No, claro, es verdad.
Y ahí estaría el móvil.
Pues menos mal
que era un grillo y no era un gallo, por ejemplo, porque en fin, pilates.
En pilates te desconcentraba mucho. Dice, mi padre, escribe Paqui, tenía un teléfono que no tenía WhatsApp y le regalamos un teléfono para que empezara a manejarse. Dice, sin darme cuenta, a mi marido y a él le tenía con el nombre de papá. Me puso a hablar por el WhatsApp creyendo que era mi marido y estaba hablando con mi padre. Teníamos una conversación un poco picantona, así la califica Paqui.
Con tu padre.
Y mi padre me seguía la corriente hasta que me dijo, mira, hija, soy tu padre.
Vaya susto.
Qué vergüenza, hasta que nos encontramos mi padre partiéndose de risa.
No me extraña.
628-091-117.
Pedro nos cuenta que él iba leyendo el móvil por la calle y se dio con un bolardo en toda la pierna.
Qué malo es eso.
Menudo moratón me salió.
Los bolardos los carga el diablo. Cuando no te vas con el coche, te vas con la tibia.
Con la tibia, sí. Y encima con el móvil, que vamos ahí, claro, en piloto automático, pues no te das cuenta.
Es verdad.
Y nota de voz, la que nos deja en el 628-091-117, Rodrigo.
Buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Y bueno, lo mío es muy curioso. Lo mío es que un móvil me salvó de que otro no funcionara. Me explico. Yo uso dos teléfonos, uno de la empresa y el mío particular. Bueno, pues yo como transportista, pues bueno, pues me tuve que ir a un pueblo de Guadalajara y bueno, pues el móvil que yo suelo usar como GPS, pues dejara de funcionar, sino que se le acabó la cobertura y no me supo guiar. Menos mal que uno era de una compañía y el otro era de la otra. Y bueno, pues pude continuar el viaje. Pero vamos, si hubiera llevado nada más que ese móvil, no hubiera podido continuar el viaje porque me hubiera perdido literalmente. Así que nada, pues eso, un móvil me salvó de otro móvil. Un saludo a todos, como siempre.
Roberto, mensaje de Roberto.
Roberto, dos puntos. la guía Michelin. Esto te quiere decir, la guía Michelin, que ya está totalmente abandonada por el personal, es muy útil. Antes íbamos por la vida sin GPS y llegábamos a los sitios. Es verdad que como en ese medio cerebro que estamos depositando en el móvil, estamos depositando también la guía Michelin, pues uno se encuentra con lo que se encuentra. Belén Amonacid, muy buenas. ¿A ti cuando te ha jugado una pasada al móvil? ¿O al revés, te ha ayudado mucho?
Pues a mí me ha ayudado mucho, pero muy tarde, porque ya sabéis que yo tardé en tener un teléfono móvil que hiciera muchas cosas.
Es la última persona en el mundo en tener un WhatsApp. No quería tener un WhatsApp. Y ahora...
No sé vivir sin él.
Efectivamente,
no sé vivir sin él. Aún así, llevo en el coche siempre un callejero de los de siempre, ¿vale? Y la guía Kamsa, en mi caso.
En la tuya la guía Kamsa.
Por si acaso, el GPS del teléfono
habrán cambiado las calles de nombre.
Roberto dice que la guía Kamsa la tiró, ¿eh?
¿La tiró?
Sí.
Fatal, yo la tengo. No puede ser, pero
Roberto,
¿de qué año?
Si
¿de qué año es tu guía Kamsa?
Pues del año en el que me casé.
Perdona, no han hecho rotondas desde entonces.
En
madre
el año 2006.
Fíjate, 14 años.
Vamos.
O sea, 14 años
las
de rotondas.
La Consejería de Transporte, Ministerio de Fomento han estado parados.
Pues de desvío. De autovía.
¿Desde cuándo es el callejero que llevo en el coche de las calles de Madrid?
Anda, que no ha habido paus, que han nacido.
Pero vamos a ver. O sea, viene Ángel Rubio, ve tu callejero y se pega un tiro. Porque ya los nombres de las calles las han cambiado.
¿Cómo sois?
Cualquiera va contigo y tu callejero. En fin.
Pues no me pierdo.
Que hoy Belén viene a hablarnos, no de sus cosas, sus móviles, sus callejeros.
Hoy vengo a poner voz.
Viene a poner voz.
A aquellos que no la tienen.
¡Hala! ¡Qué trascendental! Espera un momento, Ceballos, mete algo en medio, que esto requiere su tiempo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Nuestro teléfono.
910-3063.
910-3063.
Y llega el momento en Buenos Días Madrid de descubrir un sesudo estudio,
sí,
de los que nos trae
varios
habitualmente Belén Amonacid.
Uh-huh.
Estudios que cuestan un pastizal normalmente, los
sí,
que se enredan universidades, organismos, etc. Y que al final tiene unas conclusiones que decimos, pero en esto te gastas el dinero.
Bueno, hoy era pues de justicia.
Esto. A ver, ¿de qué traes
hoy?
Hoy
vengo a romper una lanza en favor de los leones marinos.
Bien.
Sé que no los vais a entender, sobre todo porque ellos hablan a su manera, pero no pasa nada porque traigo un invento con el que me voy a forrar. Vale, vamos a escuchar al Leo Marino y vamos a escuchar la traducción casi simultánea. ¿Gracias a qué? Pues gracias al Translator Machine, que lo he llamado así para aquello de darle un toque internacional.
¿Ah?
Sí, sí. De momento os presento a Trasto. Trasto, cuando quieras, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, de buen talante hemos pillado a nuestro trasto. Lo de Translator Machine es machine de verdad. Y es que van a hablar los leones marinos a través de Antonio Machine.
Venga ya.
Sí, 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 sí. Vamos a continuar, vamos a ver trasto. Yo creo que te veo como un poco triste. Yo no sé si estás incluso sufriendo.
Que sufra el que tenga una pena, que llore el que tenga un pesar.
¿Poeta?
Lo sabía. Trasto es un poeta, Trasto es un poeta. Pero ¿por qué os estaréis preguntando todos? ¿Por qué sufren los leones marinos? Bueno, pues creo que es un poquito por nuestra culpa, porque hemos dado una imagen de ellos que no se corresponde con la realidad. ¿Y la culpa? La culpa la tienen los documentales. Empiezan bien, pero acaban de aquella manera.
Viven en comunidades muy grandes y tienen una estructura social muy fuerte. Las madres pueden reconocer a sus crías entre una multitud. Y aunque a veces son gritones y peleoneros, para ellos no hay rencor que no se pueda arreglar con una buena siesta.
Y aquí es cuando tenemos que parar. ¿Por qué? Porque hemos dado con el quid de la cuestión. ¿Por qué están enfadados? ¿Por qué les enfada? Les enfada lo de la siesta.
No me vayas a engañar.
Se sienten engañados. Trasto, a través del Translator Machine, lo está demostrando. Y yo, por tanto, como tengo ese sexto sentido con los animales que me gustan tanto, bueno, pues he llegado a la conclusión de que lo que quieren es que yo limpie su nombre.
Venga.
Lo voy a conseguir. Quieren que demuestre que ellos no son tan dormilones. Es verdad que están todo el día bostezando, pero esto tiene su explicación. Y por eso tenemos, obviamente, dentro de esta sección, un estudio realizado por la Unidad de Etología y Bienestar Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y también la Universidad de Pisa, en Italia. Y esto no necesita traducción porque yo lo he entendido. Es un gracias, así que, de nada.
A ver, ¿me estás diciendo?
Sí.
Que la Unidad de Etología y Bienestar Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y la Universidad de Pisa.
Sí.
Se han gastado la pasta en estudiar por qué los leones marinos bostezan.
Claro, ¿por qué? Pues porque siempre decimos que son unos dormilones y no, resulta que los leones marinos bostezan porque tienen estrés.
Vaya.
Porque tienen ansiedad. ¿Y cuándo bostezan más, por tanto? Bueno, pues cuando han tenido ellos un conflicto social, cuando se han enfadado los unos con los otros, cuando han discutido entre ellos. Los profesores son Clara Llamazares, Federico Guillén, Elisabetta Palaggi, que analizaron durante 14 meses el comportamiento de la colonia de leones marinos sudamericanos que tenemos en el Oceanográfico de Valencia. Uh-huh. Y ellos no fueron los primeros que se interesaron sobre este asunto. No, 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 no. Ha habido otros investigadores y ha habido también otros animales estudiados. Por ejemplo, los chimpancés del Parque Nacional Gombe Stream, que estudió Jane Goodall, que resulta que también aumentaban sus bostezos en presencia de los humanos. ¿Por qué? Pues porque ellos se estresaban. Vale. La propia Elisabetta Palaggi está ahora investigando a los lemures de Madagascar. Se admiten apuestas. Eli, ¿por qué podrían bostezar también los lemures?
Porque están estresados.
Pues mira, va a ser que sí.
Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha!
Así que te pregunto, ¿nosotros, los humanos, seremos también como ellos? ¿Lo de nuestro bostezo porque tenemos sueño también será un bulo o será que vivimos estresados?
Que nos aburrimos, fundamentalmente, creo.
Llega el momento de saludar al doctor Manuel Barrachina.
Los paracaidistas, antes de tirarse del avión, bostezan.
¿Qué?
Y es por el estrés que les produce.
Verde, 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 verde.
¡Enganchen!
¡Jerónimo!
¡Jerónimo! Pues te equivocaste, Lidl Valle. También bostezamos los seres humanos. Porque estamos estresados. Y atención, porque esto es muy interesante, porque somos más o menos inteligentes. Cuanto más largo sea nuestro bostezo, cuanto más dure, más privilegiado será nuestro cerebro. Lo ha dicho la Universidad Estatal de Oneonta, en
Nueva
York.
Si lo dicen ellos.
Claro. En concreto, Andrew Gallup, profesor de esta universidad y líder de la investigación.
Doctor Gallup.
La duración de los bostezos parece estar específicamente ligada con la variación del tamaño y la complejidad del cerebro. Añadió el señor Gallup. Pero claro de cuánto tiempo estamos hablando, cuánto tiene que durar un bostezo para que se nos considere más o menos inteligentes.
Pues no tengo ni idea.
Bueno, pues para eso existen los equipos de investigación, para que haya un grupo de personas
para medir la duración de un bostezo,
a cronometrar los bostezos. Yo tengo ya los resultados, obviamente, que para eso soy la experta en Buenos Días Madrid, pero ahora tengo que preguntarte a ti, Eli del Valle, pero para eso, Juanjo Ceballos, necesito una banda sonora adecuada. Tiempo Justo, efectivamente, es el programa que va a comenzar en estos momentos. Eli del Valle, sin pasarse, no voy a ser tan mala, solo te voy a preguntar si te parece largo o corto o si estaría en la media. Dentro, primero.
¿Cómo? Este es uno normalito.
Normalito.
De duración normal,
de momento,
yo creo.
Lo voy apuntado, normalito. Siguiente.
Este es un poquito exagerado.
Un poquito exagerado. ¿Más largo, menos?
Más largo, más,
más largo.
Largo.
Uno más, el último.
Pues me parece como el primero.
Como el primero. ¿Considerarías, por tanto, que la persona del medio ha sido la que más inteligente podría haber sido?
Sí.
Vale, bueno, pues te he de decir que todos duran exactamente 3 segundos.
¿Ah?
Y que, por lo tanto, a ti te ha jugado una mala pasada el cerebro.
O sea, que la tonta soy yo.
No, los tontos, quizás con todo mi respeto y todo mi cariño, podría ser la Universidad Estatal de Oneonta en Nueva York,
por
porque
Dios.
Los tres bostezos tenían una duración de unos 3 segundos. Ellos consideran que esa es la media del bostezo del ser humano. Error. ¿Por qué? Pues porque 3 segundos nos parecía lo normal y resulta que ellos han cronometrado bostezos de media de 6 segundos. Hemos perdido, por tanto, el privilegio de tener un cerebro superior.
Vaya.
Y yo no sé cuáles son los bostezos que han estudiado de 6 segundos, porque en ratones dicen que apenas estaban en los 2. Yo todos los que he encontrado eran de 3. Así que estamos más a la altura de los malditos roedores. Aunque digo yo que esto a lo mejor se puede entrenar. ¿Y si mezclamos lo de bostezar y lo de hablar al mismo tiempo?
With one simple
Pues es que ni por esas. 4 segundos, casi 5, pero no consigo llegar a los 6 segundos. Así que como no me va a dar tiempo a contar todo lo que os tengo que contar de los bostezos, bueno, pues ya paso, y el que sea inteligente gracias a los bostezos, pues que lo siga siendo. Esto, de todas maneras, tiene un sentido y una lógica, porque resulta que cuando bostezamos, abrimos como una ventanita para que entre aire fresco y podamos pensar en otra cosa. El doctor Manuel Barrachina lo tiene claro. ¿Por qué bostezamos? Pues más o menos por lo que acabo de contar yo.
Porque hay un sobrecalentamiento de la masa cerebral, entonces lo que hacemos con el bostezo es que aumente la refrigeración de nuestra circulación cerebral y con eso mejoramos el estado de alerta.
Nos activamos.
Cuando alguien bosteza es que se le está recalentando el cerebro, madre mía.
Y tiene que refrigerarlo. ¿Para qué? Bueno, pues para que de alguna manera empecemos a activarnos. ¿Y para que nos activemos? Todos juntos. ¿A que sí, Silvia López, doctora de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá?
Madre mía.
Bueno, ese bostezo no es para que piensen que esta conferencia es aburridísima y se van a dormir, no. Es para que se acuerden lo contagioso que puede ser un bostezo, ¿cierto? ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Por qué cuando vemos que otra persona bosteza, sentimos esa necesidad imperiosa de bostezar también?
Pues seguro que os lo habéis preguntando
y ya
os voy adelantando que los hay más y menos sensibles. Pero por regla habitual, el 60% de los humanos es sensible a la repetición del bostezo cuando lo vemos o cuando lo escuchamos. Es lo que los expertos, como una servidora y el profesor de neurociencia cognitiva de la Escuela de Psicología de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, Stephen Jackson, denominamos ecofenómenos.
Los ecofenómenos son gestos o comportamientos que, sin darnos cuenta, copiamos de otras personas. Nada más de verlos tantito. Esto es muy normal, no te preocupes, pues en la mayoría de los casos, el lóbulo frontal de nuestro cerebro se acciona después de haber visto algo que hizo otra persona.
Neuronas espejo se llaman, neuronas que se nos retrotraen mejor cuando resulta que el que bosteza es alguien de nuestra familia.
Hay muchos estudios sobre este tema. Unos investigadores dicen que es un reflejo, entonces al ser un reflejo se contagia fácilmente. Lo que pasa es que está un poquito también desechada porque es mayor el contagio entre infamiliares, o sea, es curioso.
Ah, curioso. Mira. Se bosteza más cuando el que bosteza es alguien de tu familia. Aunque una cosa te digo, yo después de escuchar y ver tantos bostezos, he acabado bostezando todo el día. Ahora sé que es porque soy inteligente.
Y porque tienes el cerebro recalentado, compañera.
También.
O porque te aburres como un mono.
No, inteligente que soy.
Vale.
Pues yo te copio.
Adiós.
Llegan las noticias. Ay. Enseguida volvemos. Gracias, Belén.